RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos y bienvenidos. Comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía de Radio 5 y Radio Exterior de España, donde siempre intentamos no olvidar la importancia de comer bien. Hoy veremos una vez más la relación que existe entre la alimentación y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Concretamente, la doctora Nuria Pérez Esturo nos hablará de la relación que tienen los alimentos con la fertilidad, con nuestra capacidad para reproducirnos. Y después, y siguiendo con los productos de temporada, le toca el turno hoy a la granada, cuyas principales características nos las traerá al programa el dietista nutricionista Manuel Moñino. Es tiempo de Alimento y Salud en Radio Nacional de España. Saludamos a Nuria Pérez Esturo, que es ginecóloga. Bienvenida al programa, Nuria.
Muchas gracias, Teo. Encantada de estar con vosotros. Gracias.
Nuria trabaja en reproducción asistida, en fertilidad, en Ginemet, en Aravaca, si no me equivoco, ¿verdad, Nuria?
Sí, Aravaca, eso es, sí.
Trabajáis en reproducción asistida. Las estadísticas nos dicen que cada vez las tasas de infertilidad son mayores, ¿no?
Sí, la verdad que al final estamos viendo que la población general cada vez presenta más problemas de infertilidad, además de causa mixta, tanto causa femenina como causa masculina, y cada vez nos encontramos más problemática a la hora de buscar gestación, por varios motivos, principalmente por la edad, pero también por hábitos y por enfermedades subyacentes que van un poco interfiriendo en la fertilidad. Sí, pero cada vez hay más pacientes.
Las estadísticas hablan de un 15, un 20% de parejas con problemas de infertilidad. No sé si está cercana esta cifra a tu experiencia diaria, Nuria.
Pues probablemente sí, incluso te podría decir que incluso más, porque realmente hay como diferentes grados de infertilidad. Está la fertilidad absoluta, la imposibilidad absoluta de tener hijos, y la subinfertilidad, que es la dificultad que presentan las pacientes en quedarse embarazadas, aunque veamos que todo está bien, pero estamos viendo que cada vez hay más dificultad para embarazar. O sea que sí, probablemente un 15, 20, incluso un 30% sean las cifras reales de población con problemas de fertilidad.
Hablabas de distintos factores que provocan esos altos porcentajes. ¿Uno de esos factores importante a tener en cuenta es la alimentación?
Sí, la alimentación es muy importante por varios motivos. Nosotros sobre todo nos damos cuenta de que los efectos colaterales que tiene una mala alimentación, como puede ser pues obesidad, hipertensión, probabilidad de hacer una diabetes, todos esos factores están comprobadísimos que afectan a la fertilidad. Y también hábitos alimenticios que se adquieran durante la adolescencia o la infancia, mujeres que tienen trastornos alimenticios, también producen muchísima huella en la infertilidad a posteriori. O sea que la alimentación, tanto en exceso, por decirlo de alguna forma, como en defecto, pueden acarrear problemas de fertilidad, además a futuro, y es un problema de infertilidad irreversible, desgraciadamente. Hay otras cosas en medicina, que dejas de consumir un medicamento, dejas de consumir un tóxico y recuperas, pero en la fertilidad es una pérdida de fertilidad irreversible.
Es decir, que los efectos perniciosos en este caso son acumulativos con la edad incluso.
Claro, eso es. Es como si tú fueras acumulando factores negativos. En principio, con una edad favorable, simplemente porque seas fumador o estés un poquito más obeso, hay una subinfertilidad, una dificultad mayor, pero puedes quedarte embarazada. Pero a medida que va aumentando la edad, esos factores acumulativos, vas acumulando esos factores y cada vez se va agravando más el problema de la fertilidad, porque se juntan eso, los malos hábitos más la edad, tanto del varón como de la mujer. El cumplir años afecta mucho a la fertilidad.
¿Y qué alimentos o qué grupo de alimentos o qué composición de determinados alimentos tiene una relación directa precisamente con la fertilidad? No sé si el ovario en este caso o el testículo también puede verse favorecido por llevar una u otra alimentación.
Claro, normalmente hablamos de acumulación de radicales libres. Eso, el radical libre es como si fuera el tóxico para los gametos, tanto para el óvulo como para los espermatozoides. Y los radicales libres se adquieren por el consumo, sobre todo de tabaco, alcohol, grasas animales, los excipientes que traen los productos animales, los disruptores hormonales que se llaman. Hay pacientes que no están en contacto directo, pero a través de los alimentos tienen pesticidas, microplásticos, o sea que todos esos factores, todos esos disruptores hormonales van aumentando los radicales libres de oxígeno en los gametos, que son lo tóxico, produce una inflamación sistémica y esa inflamación sistémica va matando poco a poco la célula germinal, que es el ovocito o el espermatozoide. Entonces, son factores acumulativos. Con el paso del tiempo, cada vez vamos perdiendo más fertilidad. Ahora está muy en boga el uso de complejos vitamínicos antioxidantes que evitan precisamente esa oxidación, que suelen tener oligoelementos como el selenio, zinc, magnesio, coenzima 10, o sea que tendríamos que recomendar durante toda nuestra etapa fértil, tanto de chicas como de chicos, productos ricos en antioxidantes. El prototipo del mejor antioxidante es la fruta, la verdura, las grasas no animales, las grasas vegetales, o si elegimos una grasa animal que tenga una buena distribución de los omega 3, como puede ser el pescado, mejor que la carne. O sea que deberíamos durante toda la etapa fértil llevar una vida, o sea, unos hábitos alimenticios lo mejor posible para evitar esa oxidación, para reducir al máximo esa oxidación.
Antes de intentar tener un embarazo y, por supuesto, durante esa fase en la que se busca un embarazo. En vuestro caso, en vuestra clínica, cuando iniciáis algún tipo de tratamiento de reproducción asistida, ¿incluís una dieta concreta? ¿Hay un plan alimenticio para ese periodo?
Pues depende del paciente, pero sí, normalmente lo que solemos hacer, sobre todo te digo depende del paciente, porque hay pacientes que evidentemente necesitan un plan alimenticio, pues cuando vienen con una masa corporal, un peso mayor de lo esperado, o tienen unos hábitos muy sedentarios, o tienen una alimentación, pues nosotros en nuestra primera comunicación que tenemos con los pacientes, en nuestra anamnesis, en las preguntas que les hacemos, intentamos ver un poco todos esos factores, a qué se dedica, cuánto tiempo dedica a dormir, por ejemplo, si es fumador o es bebedor ocasional y también pedimos siempre peso y altura para ver la masa corporal y ver si parte del problema de la dificultad para quedarse embarazados es porque tienen una masa corporal mayor. Nosotros damos recomendaciones de alimentos preconceptivos antes del embarazo, pues eso, sobre todo ácido fólico es necesario. Todos tendemos a decir, pues tómate tal comprimido de medicamentos, pero el ácido fólico está en la naturaleza, está en la verdura, en la hoja verde, o sea que la mejor fuente de ácido fólico es una buena alimentación. Y luego pues todo lo que sabemos que mejora la calidad del ovocito, los antioxidantes, la coenzima 10, la fruta, eso es preconceptivo. Y luego una vez que el paciente se queda embarazado, pues también damos hábitos alimenticios orientados a que no coja excesivo peso, orientados a que no se ponga en contacto con bacterias o virus que pueden ser perjudiciales, como el toxoplasma o como la listeriosis, y también orientados a que no coja mucho peso, no se ponga muy gordito durante el embarazo, para que no desarrolle una diabetes gestacional que puede perjudicar el crecimiento del bebé. O sea que nosotros la alimentación la tomamos muy en cuenta, la investigamos bastante y bueno, pues de forma sutil, porque tampoco puedes obligar a nadie, damos recomendaciones de salud. Damos el día de la transferencia, el día que finalizamos el tratamiento y hacemos la primera transferencia embrionaria, le damos una tablita con alimentos permitidos, alimentos recomendados, alimentos prohibidos o que hay que intentar evitar. O sea, intentamos eso, que parte del tratamiento no solo es el medicamento que ha consumido para quedarse embarazado, sino también la alimentación que tiene que seguir a partir de ahora.
Hay que escuchar las recomendaciones de los expertos como Nuria Pérez en este caso y huir de falsos mitos que puedan circular por ahí, porque no existen alimentos milagro para aumentar la fertilidad.
No, no existe medicamentos milagros, ni existe la píldora de la fertilidad, ni existe pues eso, hábitos y sobre todo estilo de vida. Si durante toda nuestra vida, desde joven, desde que iniciamos nuestro desarrollo menstrual hasta que finaliza nuestra etapa reproductiva, tenemos que ser conscientes de cosas que perjudican la fertilidad y no somos muy conscientes. Sí. La comida basura, los alimentos precocinados, el exceso de azúcares, la falta de alimentos ricos en vitaminas, como puede ser la fruta, la verdura, lo que te decía al principio, los trastornos alimenticios. Ahora tenemos una visión de la sociedad y de las redes sociales de que todos tenemos que estar delgados, que todos tenemos que comer poco, una manzana para... Y eso es casi tan perjudicial como la obesidad, el trastorno alimenticio, la anorexia, la bulimia. O sea que al final tenemos que concienciar a la población de que la fertilidad es un bien valioso, que si no lo cuidamos lo vamos a perder. Y eso hay que transmitirlo a la sociedad.
Una vez más se pone de manifiesto la importancia de comer bien también para aumentar o al menos mantener la tasa de fertilidad adecuada en nuestra sociedad. La ginecóloga Nuria Pérez Esturo nos atendió desde Ginemed y agradecemos sus consejos y su conversación. Que tenga buen día, doctora, y muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Nada, gracias a vosotros por el interés y por el trabajo que hacéis. Muchas gracias.
Alimento y Salud, en Radio 5, Radio Nacional de España.
En el correo electrónico del programa recibimos comentarios, dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Manuel Moñino, dietista nutricionista y presidente del Comité Científico de la Asociación 5 al Día. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Teo. Bien, encantado de estar con vosotros otra vez, promoviendo el consumo de frutas y verduras y poniendo voz a muchos de nuestro sector productivo que invierten sus vidas en la producción de frutas y hortalizas.
A mí me encantan, he de reconocerlo, pero hoy vas a hablar concretamente de una fruta por la que yo tengo especial predilección.
Coincidimos en eso, Teo. A mí es una de las frutas más interesantes, no solamente por cómo lo consumes, sino también por su explosión de sabor, ¿no? Hablamos de la granada. La granada es un fruto del Granado, que es un árbol de zonas templadas, de subtropicales. En España se produce en muchas zonas. Es una fruta que todos conocemos, que está incluso en nuestro escudo nacional. Es globosa, tiene esa corteza gruesa de color amarillo rojizo y ese interior está dividido por membranas blanquecinas que cuando comemos unos trocitos de ellas, pues vemos, nos desagrada un poquito, pero son esa que divide el fruto en diferentes paquetes bien organizados de granos muy jugosos y crocantes de ese color rosado que incluso puede ser a llegar a ser violeta, ¿no? Y que tan dulce y tan agradable es de consumir.
A mí me recuerda a aquella infancia en la que estabas un ratito pelando la granada hasta luego conseguir esos granos tan, tan ricos y apetecibles. Háblanos del origen y la historia de la granada asociada al árbol que la produce, el granado.
El granado es originario del sur de Asia, específicamente de la zona de Persia, Afganistán, de Oriente Medio. En esta zona, de hecho, son exportadores de granada, y cuando no es temporada en España, por ejemplo, muchas de las granadas que consumimos son de Irán y de la zona de Oriente Medio. Los fenicios, que ocupaban la parte actual de Siria, el Líbano y lo que es actualmente Israel, lo exportaron lo diseminaron por el Mediterráneo, pero fueron los árabes los que introdujeron también su cultivo en en España y a los que se les atribuye en su implantación como un cultivo, en principio también ornamental, pero con una importancia relevante de este pueblo, ¿no? En el consumo de granada en España.
¿En nuestro país hay alguna denominación de origen con respecto a la granada, Manuel?
Pues sí, en efecto, la granada Mollar de Elche o granada de Elche es la única granada que tiene denominación de origen en nuestro país, pero hay otras variedades como la blanca, tendral o Mollar de Valenciana que son exquisitas también.
Una de las cosas que he aprendido de estas conversaciones con Manuel Moñino es que el color de frutas y hortalizas nos dan pistas sobre sus características nutricionales.
Efectivamente, en este caso la granada es rica en unos polifenoles que son muy particulares, ¿no? Que encontramos también en otras frutas y hortalizas, ¿no? En este caso son las antocianinas. De hecho, todo ese elenco, porque esto es una gran familia de los compuestos fitoquímicos, de los cuales las antocianinas son unas primas de muchos primos y de familias muy, muy, muy numerosas, ¿no? Pero realmente le ha llevado incluso a, y aunque está mal llamado, un superalimento, ¿no? Porque se le han atribuido propiedades de, en fin, muchas veces uno busca en internet y encuentra cosas que no están respaldadas por la ciencia y cuando son demasiado llamativas y con unos beneficios que parecen increíbles, pues es que son increíbles y es que no se pueden creer. Por lo tanto, no creamos en los superalimentos, creamos en un patrón de alimentación rico en frutas y hortalizas, también en legumbres, en frutos secos, pero aún así la granada tiene un valor nutricional interesante, es una fruta muy rica en fibra y además fuente de vitamina C y vitamina K. La vitamina K es una vitamina que es semiesencial porque realmente nuestra flora intestinal también produce parte, pero lo que muchas veces no se sabe de la vitamina K es que está asociada a una mejor salud ósea, ¿no? Por ejemplo. O la vitamina C, que ya hemos comentado en muchos programas, todo el elenco de propiedades nutricionales que se atribuye a la vitamina C. Recordad que la única fuente dietética de vitamina C en la dieta son las frutas y hortalizas. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que conseguirla y no de suplementos.
No tenemos ninguna duda al respecto, Manuel. Ya te encargas tú de recordarlo cada vez que hablamos contigo. Anticipabas hace unos minutos el consumo, pero vamos a hablar de cómo conseguir una granada en su esplendor.
A veces esto a veces es un desafío, ¿no? Es un desafío porque las pistas no son tan claras como en otras frutas, ¿no? Pero bueno, intentando ser lo más informativo posible para orientar a los consumidores, decir que las variedades que nosotros que tenemos en el mercado principalmente son aquellas que son de un color amarillento blanquecino. Ese color nos va a orientar un poco en cómo seleccionar la granada. Tiene que ser esa piel tiene que tener un cierto viraje a amarillo, manteniendo el blanquecino. Es un poco difícil, ¿vale? Pero tenemos que ver también, por ejemplo, que está bien hidratada, que no cede a la presión y que no hay arrugas y que no, y en la zona de de la flor, que no esté demasiado seca. ¿Vale? Esto nos van a dar indicaciones de que va a estar madura. Y otra también mucho más interesante y más infalible es que tenga una buena densidad, o sea, que pese en relación al tamaño. O sea, cuanto más pese en relación al tamaño, más cargado de jugo estarán los granos y más madura estará la fruta.
He tomado nota de todo y la próxima vez que compre granadas será efectivamente un reto, un desafío, como tú dices. Bueno, vamos con el consumo de esta fruta maravillosa.
Sí, bueno, esta fruta también debemos decir que, dado su particularidad A la hora de consumirla, hay ya en muchas superficies, en muchos lineales, en supermercados que las encontramos ya desgranadas, para facilitar su consumo, incluso en jugos de granada. Pero bueno, respecto del consumo, antes del consumo, vamos a la conservación. En temperatura ambiente, como es una fruta de otoño, se conserva bien a temperatura ambiente. No evoluciona. O sea, no es climatérica. Quiero decir que si se ha cortado del árbol inmadura, seguirá estando inmadura. No va a evolucionar como lo hace un albaricoque o un melocotón. Por lo tanto, tenemos que tener seguridad de que lo que compramos está en sazón, ¿no? Y en refrigeración, pues, a ver, puede durar más semana, incluso hasta meses, pero realmente conviene consumirlas cercanas a su recolección, ¿no? El consumo, el desafío y el reto es pelar una granada. Vamos a dar dos opciones para pelar una granada con inteligencia. Primera de todo, que es la forma más eficiente de hacerlo, y es: cogemos la granada, la ponemos en la mano, dejamos en la parte de arriba la flor y ahí hacemos unos 5 cortes incisivos alrededor de esa corona. Quitamos esa corona y vemos que los paquetes de fruta, de granos, están separados por unas telitas. Bien, pues cogemos el cuchillo y con un corte superficial seguimos cada una de las líneas de los paquetes. Cada una de las líneas, de un modo superficial, hasta la parte de abajo de la fruta. ¿Bien? Bueno, una vez hecho esto, la granada se desgaja como si fuese una naranja.
Anda, mira qué bien.
Por lo tanto, esa es la manera más efectiva de hacerlo. Para los que no quieren hacerlo, no saben hacerlo o no tienen tiempo de hacerlo, otra forma de hacerlo es... Pero yo aconsejo tratar de consumirla de la otra manera, porque de esa manera vamos a coger todas esas celdas repletas de granos y dar un bocado no tiene comparación con comer una cuchara de granos, ¿eh? No tienen comparación. Yo le invito a los consumidores, a los oyentes, a que lo hagan, que lo prueben una manera y otra. Pero bueno, en esta forma fácil, facilísima de los no entrenados, pues sería cortar la granada por la mitad. Tenemos que tener en cuenta que muchos de los granos se van a dañar, me refiero a, bueno, que se van a aplastar o van a perder líquido, ¿no? Dependiendo de la preparación que vayamos a hacer con la granada, pues puede interesarnos o no. Pero partimos por la mitad la granada. La ponemos, ponemos la parte que está cortada en la palma de la mano. Ahuecamos la palma de la mano y con una cuchara vamos dando golpecitos en la piel, de modo que los granos van a caernos en nuestra palma de la mano, y además tenemos que tenerla previamente en un recipiente suficientemente amplio para que vaya recogiendo los granos que se van soltando de la granada. De esa manera vamos a seguir golpeando la granada hasta desprender todos los granos, y lo mismo se hace con la otra mitad, pero digo, ahí se pierde la textura de esos granos, que además son, además de consumirlos abocados desde los gajos o bien a cucharadas, son bueno, una forma de consumir fruta de temporada muy sabrosa, pero también forma parte de platos de la cocina de invierno, por ejemplo, ensaladas de col o ensaladas de escarola, son también alimentos de la temporada, y en la que da ese color y esa textura que, pues bueno, que junto, por ejemplo, con los cítricos, pues forman parte de esas ensaladas templadas de escarola y col tan típicas en nuestro país.
Que nos encantan, además.
Riquísimas.
Muchísimas gracias, Manuel, un día más por acompañarnos y plantearnos hoy un par de retos interesantes. Comprar la mejor granada y la mejor manera de disfrutar de su sabor. Que tengas buen día, como siempre, y hasta la próxima, Manuel Moñino.
Muchas gracias, Teo.
volveremos la próxima semana. Ahora les dejamos con los informativos de Radio Nacional de España.
Soniquete de la dama del flamenco, los siglos de los siglos, yo lo recordaré, el toque por bulería como lo hacía Samuel. Alimenta mi alma, no despierte del sueño, sello y soniquete de la dama del flamenco, los siglos de los siglos.